Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE con la mirada puesta en mañana. Se celebra el Día Mundial del Alzheimer y aún así empresas y asociaciones trabajan desde hoy en esa visibilización importantísima, la visibilización de una enfermedad que afecta a 40.000 personas en Euskadi. Hoy el Centro Comercial Zubiarte ha presentado una iniciativa para que seamos conscientes del apoyo que necesitan estas personas. Se llama El Bosque de la Memoria y tiene como objetivo lanzar mensajes y apoyar tanto a las personas afectadas como a sus familias. Un bosque al que se ha sumado el cantante bilbaíno Iñaki Uranga como padrino de esta acción solidaria y diferentes personalidades de instituciones de Bilbao, Vizcaya, donde allí todavía se encuentran, como también Ana Ruiz, directora de marketing de Zubiarte, y por supuesto Silvia Rodríguez, educadora social de AFA Vizcaya. Eguerdiona a ambas, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos conocer ya qué es lo que contiene o qué mensajes ya se han trasladado en ese bosque de la memoria en Zubiarte. Ana, cuéntanos.
Bueno, pues nosotros queremos aportar un pequeño granito de arena para apoyar a AFA, que es una asociación con una labor increíble, ¿no? Asociación de familias y enfermos de Alzheimer y otras enfermedades similares, para mejorar su calidad de vida, y eso es un trabajo diario y muy necesario, obviamente. Uh-huh. Y nosotros, como Zubiarte, ha querido colaborar, ayudar, poner visibilidad a esta labor tan maravillosa que hace AFA. Y con esto hemos hecho, bueno, una campaña de comunicación, una presentación a los medios como vosotros, y sobre todo a todos los clientes y visitantes de Zubiarte, para concienciarnos todos de esta situación que casi todos en nuestras familias hemos vivido o vivimos actualmente, y formar parte y no dejarles fuera nunca y agarrarles de la mano y ayudar todo lo que podamos.
¿Y qué encontramos en ese bosque de la memoria? ¿Qué es lo que pueden hacer los clientes? ¿Cómo podemos nosotros aportar ese granito de arena? ¿Qué es lo que vemos?
Pues mira, Naya, la campaña tiene un mensaje, creo que muy reflexivo. Uh-huh. Dice algo como, imagínate quedarte en blanco y, por ejemplo, no saber qué es lo que tienes que decir en este momento. O imagínate quedarte en blanco, estás mirándote en un espejo en el aseo y no sabes quién eres, no recuerdas quién eres. Mensajes de este estilo que nos hacen reflexionar. Todo eso va acompañado de una simbología que hemos hecho con el bosque de la memoria, que son unos arbolitos en los que tenemos la oportunidad, todos los que queramos, de colgar un recuerdo o un mensaje un poco en honor a todas estas personas a las que la vida les ha arrebatado los recuerdos, ¿no? Uh-huh. Y es una manera simbólica de apoyarles.
Y todo es poco, voy a decir, pero todo cuenta, es importante, ¿no, Silvia? Sobre todo granitos de arena como este, como el que ha puesto Zubiarte, que no es la única campaña en apoyo a enfermedades que cuenta el centro comercial, pero como digo, es importantísima, ¿no?
Eso es. Al final, para nosotros es súper importante, pues, que se acuerden de nosotros, ¿no? Dentro de esta enfermedad del olvido, el poder llegar simplemente a una familia más es muy importante.
Cuéntanos un poco también cómo están ahora las cosas en AFA, cuáles son los retos que tiene ahora por delante y esa investigación que ponéis mucho el foco en ella. ¿Cómo están las cosas, Silvia?
Nuestro día a día siempre es estar cerca de las familias. Al final es, digamos, el primer punto de encuentro después de ese diagnóstico, que suele ser, pues, un jarro de agua fría, no solamente para la persona a la que se diagnostican, sino para toda la familia en general. El día a día nos hacemos actividades para las familias y para las personas con demencia, sin olvidarnos, como bien has dicho, de la investigación, que bien sabemos que son lentas, pero bueno, se van dando pasito a pasito, bien sea pues tratamientos o mejoras de un diagnóstico.
Uh-huh. AFA, que ya se ha convertido en una familia, ¿cuántos sois?
Bueno, más de 1.000 socios. Uh-huh. Y luego muchísima gente que colabora, pues eso, como Ana, como el Centro Comercial Zubiarte con nosotros, que para nosotros ya forma parte de la asociación.
Y siempre con las puertas abiertas. Y ahora mismo, en ese trabajo arduo de día a día, con las familias, con las personas enfermas, ¿en qué pone la mirada? ¿Qué es lo que más preocupa a la asociación?
el saber la respuesta a las ayudas que nos dicen las familias, porque cada persona es un mundo, no solamente como persona con demencia, sino con la familia. Entonces, nosotros es muy importante saber que estamos llegando a las preguntas o a las dudas o las necesidades que tienen las familias. Por eso siempre decimos que vengan, que se acerquen, que nos comenten, y al final pues intentamos eso, llegar a lo máximo que podamos.
¿Cuál es el primer paso a dar?
Lo primero es que se acerquen a la asociación, ¿vale? Y hay quien nos explican un poquito tranquilamente cuál es la situación de cada familia, y ya nosotros luego les derivamos no solamente a los recursos de la asociación, sino también a recursos institucionales, la ley de la dependencia, algunos grupos que pueda tener el ayuntamiento en el que estén empadronados. Pero antes de llegar a nosotros, el primer paso siempre es médico de cabecera y un diagnóstico con el neurólogo.
Y apoyo, ¿no? Como la de Zubiarte, que es una campaña de apoyo, de visibilidad, pero sobre todo ese apoyo por parte de la asociación, que es muy importante para familias, como dices, que cuando les llega la noticia se les presenta un panorama completamente distinto, nuevo, al que a veces no saben cómo enfrentarse, ¿no? Ese apoyo es imprescindible e incondicional por parte de la asociación.
Eso es, porque muchas veces que sabemos en la sociedad la palabra Alzheimer está como muy aceptada, muy oída, pero las consecuencias que provocan las demencias no se conocen tanto. Entonces, cuando nos toca un familiar dentro de nuestra familia que tiene una demencia, muchas veces que nos dicen, es que no sabía qué era esto, no sabía qué pasaba, cómo hago, qué tenemos que hacer. Y el apoyo no solamente de la familia, de la asociación, sino de la sociedad en general, porque muchas veces también les pasa, de tengo vergüenza, que va a ser mi familiar, no quiero ir a un restaurante, porque es que se van a poner a mirar, ¿cómo lo explico? Entonces, el que toda la sociedad conozca en qué consiste la enfermedad, a ellos les da mucha tranquilidad.
Es que es importantísimo. Ana, por cierto, no dejamos de ver campañas de este tipo en apoyo a enfermedades, a todos los vizcaínos en Zubiarte, ¿no? Una más que sumáis a esa larga lista de apoyos que hacéis a lo largo de todo el año.
Pues mira, Naya, nosotros estamos en el centro de Bilbao, como sabéis, somos parte de la ciudad con todo el cariño, con todo el amor. Obviamente somos un centro comercial y ofrecemos una oferta comercial a nuestros clientes, pero todo puede tener una doble visión, y nosotros tenemos muchas personas aquí que pasan y vienen a visitarnos o a comprar o a pasar un rato. Y es una oportunidad muy buena para formar parte de ayuda a asociaciones como AFA, que están en Vizcaya, en Bilbao. Yo quería dar una mención especial al director de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, que ha estado esta mañana en la rueda de prensa presentando la campaña y apoyando a AFA. Así que gracias.
Bueno, y por supuesto también mirada a Iñaki Uranga, que es el padrino de esta asociación, de esta acción solidaria, ¿no, Ana? No sé si...
Es nuestro padrino. Claro. Nuestro padrino.
No sé si habéis tenido oportunidad también de compartir mensajes en ese bosque, incluso en forma de canción, porque cuántas veces hay mensajes, ¿no?, como estos de apoyo también en esas canciones que tiene Iñaki.
Sí, fíjate, Iñaki ha leído unos versos muy bonitos y ha dicho, igual hubiera venido aquí a cantar una canción, pero se me ha olvidado cuál era. Era una manera simbólica también de conectar con la campaña, ¿no? Y ha sido una presentación muy bonita. Yo invito a todo el mundo a que venga al bosque, esté lleno de vida, que es el bosque de la memoria, y que cuelgue. No pedimos nada. Ni, bueno, si quieren hacer una aportación a la asociación, a AFA, perfecto, pero esto es más un apoyo de corazón de las personas que quieran venir, colgar su recuerdo en estos árboles del bosque de los recuerdos.
Un bosque de los recuerdos que se ha abierto a primera hora de esta mañana, a las 11:30 cuando se hacía esa presentación, Ana, y no sé si ya ha habido primeros clientes que se han acercado y que se han sumado, que ya hay mensajes positivos en recuerdo colgados en ese bosque tan bonito, tan mágico.
Sí, 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 ya hay bastantes. Creo que vamos a tener que poner más árboles, plantar más árboles.
Bueno, pues todo un bosque en el que se haya convertido, en este caso, Zubiarte. Silvia, por cierto, hay una marcha importante que también queréis poner en valor, ¿no?
Eso es. Este sábado 23 de septiembre a las 11 vamos desde la salida de la zona de Berguengen. Pues ahí vamos a hacer una marcha por el Parque Doña Casilda, que ya es la número 13 que realizamos. Invitamos a todas las personas a que nos acompañen en ese día.
Nosotros, si nos hacéis un huequito también, a ver, nos vamos
os esperamos.
A sumar en esa marcha y vamos todos, por supuesto, a andar hacia esa visibilización, hacia ese apoyo a la enfermedad, enfermedades como el Alzheimer, que como decíamos afecta a 40.000 personas en Euskadi. Silvia Rodríguez, educadora social de AFA Vizcaya, y Ana Ruiz, directora de marketing de Zubiarte, gracias por habernos acompañado. Un abrazo fortísimo.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y seguimos mirando a celebraciones. A esta hora del mediodía miramos también al domingo, que se celebra la festividad de la Virgen de la Merced, patrona de los centros penitenciarios. Y desde el lunes y durante toda la semana, el Servicio Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Guipúzcoa centra todas sus fuerzas en la sensibilización, en sensibilizarnos un poco más sobre las necesidades de estas personas. Pequeños gestos que, como nos contaban desde Zubiarte, en el caso del Alzheimer, importan y mucho para aquellos que están en prisión. Apoyo, volvemos a hablar de apoyo que reciben gracias a Carmel y todo el equipo de voluntarios. Carmele Amundarain, eguerdión, buenos días.
Eguerdión, eguerdión.
Menudo trabajo que hacéis desde el Servicio Diocesano de Pastoral Penitenciaria. Tres áreas importantísimas dentro y fuera, ¿no? Que hoy, sobre todo, se ponen en valor esos trabajos.
Pues sí, pues mira, buenos días a todos. Sí, nuestro trabajo está enfocado en tres áreas, diríamos, el área religiosa, el área social y el área comunitaria. En el área religiosa, pues, hacemos misas y celebraciones. Bueno, pues la misa del domingo va a ser una misa un poco más especial, va a ir el vicario general. Y luego, bueno, pues solemos llevar unas flores, solemos llevar algún caramelo, que son unos detalles mínimos, pero que se agradecen mucho, que dentro se agradecen mucho. Y luego, bueno, es una misa que participan todos, es muy participativa. Yo suelo decir que es la vida, que allí se ve la vida. Luego también tenemos catequesis dentro del área religiosa, tenemos algún taller de Biblia. Y luego también pues celebramos los tiempos litúrgicos y con pequeñas representaciones. Hacemos, pues en Navidad hacemos la representación del Belén viviente. Y luego pues también escenificamos en Semana Santa el Vía Crucis por el patio. Es un Vía Crucis que suele salir muy bien. La gente lo vive con pues con mucha emoción, con ilusión, con emoción. Eso sería un poquito pues el área religiosa. En el área social, pues tenemos un ropero que lo tenemos en los bajos de la iglesia de Loyola, del barrio de Loyola, que nos han dejado un bajo, y entonces allí tenemos un ropero, pues solemos decir, de emergencia. Bueno, hay mucha gente que tiene familia o tiene amigos y le llevan la ropa. Pero hay otros que si vienen de la calle, pues vienen con lo puesto. Y entonces solemos tener como una bolsa o un kit de pues con la ropa, vamos, con ropa interior, pues con alguna sudadera, con algún pantalón y cuando se necesita también, pues con zapatillas. Entonces solemos hacer una campaña especial en Navidad que se recoge en todas las parroquias y en algunos colegios y comunidades de Guipúzcoa, de toda Guipúzcoa. Entonces recogemos todo eso. Aparte, en Navidades también pues pedimos turrón, solemos pedir sobres con sellos para que escriban, porque aunque la sociedad escribe muy poco, en Martutene se escribe bastante
mucho, sí.
Y aparte agradecen muchísimo las cartas. No sabes cómo les gusta mirar a ver si tienen alguna carta para ellos. Les hace muchísima ilusión. Entonces, bueno, pues pedimos el turrón, pedimos bolígrafos, pedimos corta uñas pequeños y, bueno, todas estas cosas. Y entonces se les hace un pequeño regalo el día de Navidad, en el que pueden ir unas chancletas, puede ir el turrón, algo de ropa interior, los sobres y demás, tabaco también. Y luego, pues con el resto, lo dejamos un poco, bueno, pues las sudaderas, las zapatillas y los pantalones, sobre todo en plan de chándal, lo dejamos eso para todo el año. Entonces, todo el año vamos dando a la gente que necesita. Hacemos una bolsa con todo, un kit, y entonces vamos dando, según las tallas que tengan, pues les damos la ropa pues al principio cuando entran y luego pues cada 2-3 meses un poco cuando necesitan. Luego también, pues el que no tiene ropa, pues normalmente tampoco suele tener dinero. Sí que al principio cuesta, pero luego van adquiriendo trabajos. Al principio los trabajos son no remunerados, pero luego van ganando y entonces, pues bueno, una vez que van ganando no necesitan. Pero al principio se ven sin nada y, bueno, pues solemos dar, gracias a Caritas también, pues 14 euros a la semana. Entonces, claro, igual diremos 14 es como mucho, ¿no? Pero bueno, comprando un paquete de tabaco, que ahora compran el de Liar, que es algo más barato, y con una tarjeta de teléfono, pues más o menos pocos cafés les van a quedar luego. Aunque es baratito el café, tampoco les queda para mucho. Y luego también, aparte, solemos hacer pues ayudas para pagar las multas, siempre que sean pequeñas, claro, porque no tenemos nosotros tanto dinero. Entonces, cuando la multa es pequeña y ellos no pueden pagar, pues igual se les ayuda a pagar la multa. y así pueden igual pues alcanzar el tercer grado, ¿eh? Muchas veces es pues para cambiar de grado. Uh-huh. Y también hay veces que al salir sí que luego tienen derecho a un, normalmente la mayoría, a un subsidio de desempleo, oye, perdón, a un subsidio de excarcelación. Pero claro, no lo cobran justo al salir, sino que tienen que esperar 2 o 3 meses hasta que les llega. Entonces, claro, el que sale sin nada sale a la calle.
Claro.
Y hay veces que hay que ayudarles pues a pagar las habitaciones, que sabemos todo lo que cuestan. Mm. Entonces, pues bueno, se les puede ayudar al principio, según cómo andemos de dinero y esas cosas, pues se les ayuda. O sea, es un poco ayuda puente con ese alquiler. Y luego en el área, el tercer área, sería el área comunitaria, pues que también hacemos mediación pues con las familias, con los abogados. Sí que estamos por todos los arciprestazgos de Guipúzcoa. En cada arciprestazgo tenemos un grupito que decimos un grupo de acompañamiento. También es con el fin de que cuando el privado de libertad sale, va a su pueblo, si antes ha tenido un previo con estos voluntarios que vienen a Marto, ha tenido un previo, ha conectado con ellos y tal, pues luego a la salida también seguimos con ellos, ¿no? Uh-huh. Pues igual vamos a tomar un café, igual tampoco es más,
sí.
Y charlamos un rato, ¿no?
Pero son pequeños gestos, como decíamos, ¿no?
Eso.
En los que se muestra,
sí,
ese apoyo, y que para ellos son
eso
importantísimos.
Es.
Lo estás describiendo, Carmele, trabajo importante dentro y fuera de prisión, sobre todo
eso
en esta
es.
Semana en la
eso
que
es.
Nos tenemos que sensibilizar de que esas personas necesitan, ¿no?, el apoyo. Caritas trabaja en ellos,
eso es,
con ellos.
Eso es.
¿Y qué ideas y reflexiones ponéis en valor en esta semana en concreto?
Pues mira, aparte también nosotros solemos decir que el voluntariado es de fuera, es muy importante, pero el de dentro, dentro también hay voluntariado.
Uh-huh.
Que sepáis que dentro, entre ellos también se ayudan un montón, y los que vienen a los grupos y demás, luego preparan las fiestas y... O sea, ahí tenemos otros, solemos decir, los voluntarios de dentro, que también son muy, muy importantes. Pues mira, en esta semana de sensibilización lo que queremos hacer es un poco es hacer visible la cárcel. Porque todos sabemos que existe una cárcel, pero como que se aparca un poco el tema, ¿no? Se aparca y ahí está la cárcel, bueno, pues ahí están. Pero nosotros queremos hacerlo que sea visible. Que sepamos que hay personas que pertenecen a nuestras comunidades, que pertenecen a nuestra sociedad y que pertenecen a nuestra parroquia. Entonces, bueno, pues hay que contar con ellos. El lema de este año que hemos previsto nosotros y que está en el cartel es la Iglesia Sinodal, una mirada nueva a las personas privadas de libertad. Es decir, la Iglesia Sinodal, como dice bien el Papa Francisco, la Iglesia es para todos los que estamos en la calle, pero los que están dentro también, tienen los mismos derechos. Y todos tenemos que tener un lugar en esta Iglesia. Y ellos mismos confían en que esta Iglesia, pues también confía en ellos como personas. Que sea una Iglesia que no juzga, que no les rechaza, porque muchas veces sienten rechazo cuando están dentro, pero también cuando salen, también sienten grandes rechazos. Entonces, bueno, por lo menos que vean que la Iglesia, vamos a intentar que no haya esos rechazos. Y que luego también creen en la reinserción, que
sí,
es muy importante, porque no solo salir, hay veces que luego a la hora de buscar un trabajo cuesta, cuesta. A veces es muy duro el salir. Y bueno, aparte, bueno, pues que vean que es una Iglesia y una comunidad que también apuestan por otras medidas de cumplimiento. Es decir, que no todo esté dentro de la cárcel. Vamos a ver si superamos los muros de la prisión. Entonces, pues con medidas como tercer grado, o sea, es decir, solo yendo a dormir, o el control telemático, o las TBCs. Muchas veces, igual, en vez de entrar, pues pueden cumplir unas TBCs, unos trabajos en beneficio de la comunidad, y así cumplir la pena. No tienen por qué estar dentro, porque claro, el entrar supone perder la relación, vamos, con el trabajo supone perder igual el trabajo, supone, bueno, pues que con la familia también, según donde vivan, tampoco tienen, pueden tener tanta cercanía, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos también por eso, porque la comunidad y la Iglesia también apueste por otras, y la sociedad apueste por otras medidas.
Claro.
Que se ve que son muy efectivas, mucho más que igual estar dentro de los muros de la cárcel.
Y que para ellos son nuevas oportunidades, casi también
son nuevas oportunidades.
Ese apoyo de,
mira,
de los voluntarios.
En eso, el mismo Papa Francisco nos dice, nunca se prive del derecho a empezar de nuevo, que yo creo que es muy importante. Y nosotros, mira, acabamos la carta que hemos mandado a las parroquias y a las comunidades, diciendo que nosotras y nosotros también debemos de dar nuevas oportunidades. Estamos llamados a dar nuevas oportunidades. O sea, que así supongo como acabamos esta semana, bueno, y la carta que hemos, hemos preparado.
Eso la carta, pero sí. Carmele, tenéis unas actividades preparadas también para ellos, ¿no? Y para, de alguna
sí,
manera,
bueno, pues
celebrar
semana,
la festividad de la Virgen de la Merced.
Sí, sí. Bueno, a ellos les gusta hacer deporte.
Sí.
Entonces, pues bueno, el jueves, viernes y sábado por la tarde va a haber voleibol, que les gusta mucho. Entonces, todo el que quiere participar, tanto los hombres como las mujeres, pueden participar y se hace en el patio. Pues nada, ponemos la red y juegan al voleibol. Y luego el domingo, pues como os he dicho antes, celebraremos un poco especial, vendrá el vicario general. Y bueno, que sea un día un poco especial para ellos también, como Día de la Merced.
Sí. Y Carmele, ¿y la fe? ¿Qué significa para ellos sentirse apoyados?
Pues mira, yo creo que mucha gente, muchos de los que están, nos suelen decir, mira, yo pues de pequeño he ido a la catequesis, mi abuela me hablaba y solía ir con ella a misa. Muchos han tenido mucha relación con la fe. Luego igual quizás dicen, pues yo luego ya, pues con los años, ir abandonando. Hay quien ha hecho hasta la confirmación, hay de todo, como en la sociedad. Y bueno, hay otros que te dicen, pues yo he ido abandonando. Pero bueno, luego cuando entran en el mar, tú, hay mucho tiempo para pensar. Hay mucho tiempo que están igual en el chabolo. Y yo creo que, bueno, pues piensan, y piensas en todo, en muchas cosas. Y entre ellas también, pues yo creo que piensan en la fe. Y yo creo que muchas veces cuando vienen a las Eucaristías y participan y ellos mismos dicen, pues bueno, es un momento que estoy aquí tranquilo, me da para pensar, pienso, pues me relaciono con Dios, me relaciono con Jesús, escucho, reflexiono, ¿no? Pues yo creo que ellos suelen estar agradecidos,
claro.
Y dicen, pues es un momento que estaba aquí y he estado bien.
Y me siento
van recuperando,
claro,
también,
claro,
todo eso que tienen ahí dentro. Uh-huh.
Y es una
lo
manera
lo vuelven a recuperar
de sentirse arropados y como en casa, ¿no? Y nunca mejor dicho.
Eso es.
Carmele,
eso
responsable
es
del Servicio Diocesano de Pastoral Penitenciaria desde Cáritas Guipúzcoa, Carmele Amundarain, gracias por habernos acompañado. Un placer y que vaya todo fenomenal. Gracias por vuestro trabajo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que la cárcel se haga visible.
Un abrazo, Carmele.
Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias, amor.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y media de la tarde, abrimos espacio a la solidaridad. Alicia, hoy
¿sí?
vamos a conocer una nueva huella ecosolidaria que, como siempre, llega de la mano de Elena Rosales, miembro del equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundación. Eguerdión, Elena, otra vez.
Eguerdión.
Muy buenos días.
Hola, Elena.
Qué ganas,
hola.
Qué ganas de conocer, qué nos presentas en esta ocasión, a qué nos podemos sumar y cómo podemos aportar ese granito de arena. ¿A qué entidad en esta ocasión, Elena?
Bueno, en esta ocasión tenemos a la entidad Nadank. Uh-huh. Es una entidad que está formada por personas voluntarias de origen senegalés y euskaldún, que desde hace ya 12 años, porque no es una cosa reciente, sino desde hace ya en noviembre van a ser 12 años, llevan trabajando en... ¿sí?
¿Sí?
Sí.
Igual no se escucha mal,
¿sí?
Naya, Elena.
Sí, creo que sí. Elena, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Nosotras
estamos muy
también.
Conectadas, tan conectadas que creíamos que nos habíamos desconectado.
Sí. Estábamos atentamente escuchándote.
Sí, cuéntanos, Elena.
Vale, no, pues que desde hace 12 años la entidad Nadank pues se encarga está formado por personas voluntarias en Vergara que buscan hacer visible lo que significa la interculturalidad, ¿no? Pero yo creo que para explicarnos bueno, lo que significa la interculturalidad, pensando también en cómo podemos apoyar a esa parte, digamos, del mundo, en este caso a Senegal. Y para poder contarnos mucho más sobre ello, hoy tenemos con nosotras a Eli Domínguez, que igual podéis pasar a presentar.
En unos segundos vamos a conseguir a Eli, parece que estamos intentando conectar con ella. Así
pues
que Elena, si te parece...
Voy yo adelantándome.
Eso, adelántanos un poquito más hasta que Eli esté con nosotras.
Que está en Senegal, bueno, que...
Que estamos contactando con ella lejos, desde allí, entonces. Elena, ¿se encuentra ahora mismo en Senegal, dices?
No, están en Vergara. Lo que pasa es que bueno, pues que es una entidad que sí que realiza muchos intercambios entre Vergara, de alguna manera buscar ese vínculo no tan en general, sino muy muy localizado entre Vergara y Senegal. Y bueno, pues fundamentalmente dirigen sus esfuerzos a hacer visible tanto la cultura senegalesa en ese entorno de Vergara, cómo reconocer y ver cuáles son los valores de la cultura de las personas de Senegal que también viven en Vergara. Entonces, desde ese doble enfoque, pues realizan programas muy interesantes de sensibilizar, por ejemplo, a los profesores y profesoras tanto de primaria como de secundaria que tienen en sus aulas personas y niños y niñas de diferentes culturas, ¿no? Y cómo se articula eso en el aula para que se convierta en un valor, ¿no? Esa riqueza y, bueno, pues de alguna manera para evitar esa segregación que lleva a veces a que todos esos colectivos y menores que provienen de otros países que no sean propios y nativos de Vergara, pues de alguna manera están en colegios muy aislados o fundamentalmente unos y no otros, y buscando un poco que tengamos esa mirada de entender la diversidad y la interculturalidad como un valor y no como una amenaza, que muchas veces pensamos como que está ahí, está en una amenaza, ¿no? Y entonces, pues tienen charlas, tienen intercambios, hacen la formación de profesores, y luego tienen una actividad que me parece también muy interesante, y es que permiten a través de las personas senegalesas que forman parte de esta asociación y demás, la oportunidad de que alguien que quiera conocer Senegal allí, in situ, con una persona que es propia de Senegal, pero que conoce nuestro idioma y que además está integrado en Vergara, pues de alguna manera también nos hace viajar a estos países o ir con conocer ese entorno, pues de alguna manera con un anfitrión, una persona singular, ¿no? Que no es en una agencia o veo un programa, sino que veo directamente, pues bueno, pues que realmente me pueden acompañar y conozco el país desde otro punto de vista, ¿eh? Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues desde ahí, pues tienen abierto, por ejemplo, que el próximo, entre el 5 y el 15 de noviembre de este año, pues Mamadou va a poder estar en Senegal y podrían las personas que quisieran hacer el viaje por su cuenta, pero tener la oportunidad de tener a Mamadou como anfitrión para conocer un poco el país directamente, pues está, digamos, abierto a que se puede hacer. Otra de las cosas que desde me estaba llegando un mensaje de mi compañera diciendo que Eli no se va a poder conectar y voy a ver si soy yo capaz de poder recopilar toda la información y el contenido que tiene esta asociación, que fundamentalmente es un polo muy muy activo en Vergara, porque de alguna manera hay un objetivo claro de buscar recoger fondos y poder ayudar a las personas y a las comunidades que están en Senegal, ¿no? En ese enfoque de proyecto de ayudas a la cooperación, pero que fundamentalmente también nos hace abrir esa mirada a las cosas y a reconocer los valores de otras culturas y de otros orígenes, ¿no?
Sí, Elena.
Y esa riqueza.
Pues yo creo que además la mirada mejor que nos la dé ella misma, ¿no? Eli, que yo creo que va a poder en esta ocasión hablar y mucho sobre la asociación y todo ese trabajo que hacen desde Vergara. Eli, eguerdión, buenos días.
Kaixo, eguerdión.
Elena, nos ha avanzado un poco todo ese trabajo que lleváis haciendo desde hace tiempo, pero cuéntanos un poco más, ¿en qué centráis ahora mismo la mirada, como estábamos contando?
Bueno, pues nuestra asociación principalmente fomenta la interculturalidad entre las personas vascas y senegalesas. Creemos que es importantísimo, ¿no? Ya que compartimos espacio, como vivimos, pues conocernos mutuamente y enriquecernos, ¿no? Esa es la clave.
Bueno, y habrá muchas otras actividades que tengáis por delante, ¿no? Para sensibilizarnos todavía más, para concienciarnos de esa necesidad de apoyo, de esa conexión intercultural, ¿no, Eli?
Sí, nosotros realizamos diferentes actividades siempre en diferentes ámbitos.
Lo escucho,
y bueno, esas actividades las desarrollamos en el proyecto de convivencia, denominamos así. Y bueno, acabamos de dar comienzo este curso nuevo.
Sí.
Y bueno, pues la idea es, o el objetivo es acercar la realidad de Senegal y también la situación migratoria a los diferentes espacios, ¿no?
Claro, y eso nos estaba diciendo Elena, que no sé si ya te oye Eli, que estaba comentándonos Elena que no te oye.
¿No?
¿Escuchas ya Elena a Eli?
No, Elena, no escucho a Eli.
No se escuchan mutuamente. Bueno, fíjate que tanto, ¿verdad, Naya, que le hemos preguntado, ¿no estará en Senegal? Y nos decía, no, nos ha contado muchas cosas y cómo acercáis esa realidad. Y nos ha explicado muy bien Elena hasta ahora. Y bueno, pues ahora estamos intentando a ver si os escuchabais mutuamente.
Sí, imagino, Eli, que además no habrá sido nada fácil, ¿no? Este trabajo.
Bueno, la verdad que la asociación tiene una ventaja, ¿no? Que está formada por personas vascas y senegalesas, entonces ya dentro de la asociación pues se da esa interculturalidad también, ¿no? Y es más fácil pues crear esos puentes entre las dos comunidades, ¿no? Porque ya convivimos de esa manera, ¿no?
Claro.
Pues vamos
y luego
a...
también sí. Es verdad que pues a nivel local, ¿no? En Vergara, pues todas las puertas las tenemos abiertas, ¿no? En el ayuntamiento, en los centros escolares, en las diferentes asociaciones. Entonces, bueno, no ha sido tan difícil, ¿no? Llegar a diferentes ámbitos y desarrollar diferentes actividades, ¿no?
Y con qué ilusión, además, ¿no? Con qué ilusión lo habéis hecho. Porque se os ve. ¿Qué destacarías del proyecto, de los proyectos que desarrolláis, de todo lo que hemos estado hablando y escuchando ahora? ¿Qué destacarías, Eli?
Bueno, pues al final lo que fue un proyecto no entre amigos, pues ahora ha convertido un poquito en un proyecto familiar, ¿no? Mamá y yo hemos formado una familia intercultural, tenemos dos hijos y una hija, entonces, pues claro, para nosotros ahora ya es existencial, ¿no? Crear ese puente entre las comunidades, enriquecerse de las ambas culturas. Y porque desgraciadamente lo que nos llega de África muchas veces es negativo, ¿no? Pobreza, migración. Entonces, pues bueno, tenemos la suerte que nuestros hijos conozcan su origen y que quieran su origen, ¿no? Y además que compartan con otra gente, ¿no? Porque también organizamos viajes a Yonguar y entonces pues nos ilusiona un montón, ¿no? Ver que con cada viaje, ¿no? Que se crean vínculos súper fuertes, ¿no? Entre las dos comunidades, se rompen creencias falsas. Entonces vemos que la asociación también va creciendo, ¿no? Que cada vez más gente se está uniendo a nuestra asociación y eso también nos lleva a poder llevar a cabo otro tipo de actividad que también es otro principal objetivo de la asociación, que es la cooperación, para que vaya desarrollándose la comunidad de Yonguar, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo estamos construyendo un taller de artesanos y tenemos la esperanza de que sea un lugar de trabajo para los jóvenes locales.
Tú llevas mucho en esto, Eli, porque vamos, te vemos que nos lo explicas de maravilla y que lo conoces muy bien.
Pues desde el principio, pues ya 12 años.
12 años ya.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues Eli Domínguez es la coordinadora de la asociación. Dime tú el nombre, que yo se lo he escuchado a Elena, me ha parecido precioso y me temo...
Pero es difícil de pronunciar, sí.
Sí, Duncan, que significa poco a poco en el idioma Wolof de Senegal.
Qué bonito. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado en qué consiste esta asociación tan bonita y que sigáis con estos proyectos y que dentro de un tiempo pues nos sigáis contando todo a lo que habéis llegado, que seguro que es mucho, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bye,
gracias,
pues.
Eli
Domínguez,
Abur,
gracias. Ay, Alicia, es que de huellas solidarias tenemos por delante esta y el resto de semanas, porque viene con una agenda muy apretada Elena Rosales y creo que tiene unas cuantas a las que ya nos podemos sumar, ¿no? Desde hoy mismo, Elena.
Pues sí, empezando por una propuesta un poco... Es una pena, no he podido escuchar a él y por eso no he podido intervenir.
Claro.
Pero bueno, que es los problemas de la técnica, ya sabéis, los que nos escucháis.
Pues sí, los duendecillos.
Los teléfonos hacen cosas rarísimas.
Hombre.
Pero bueno, en la agenda de esta semana quería proponer a los amigos que están en el entorno de Eibar y los que no están también, es la Asociación de Boicía nos propone hacer un concurso fotográfico, presentarnos a un concurso fotográfico, hacer fotografías sobre el conocimiento de las frutas y las verduras de temporada. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera cuando nosotros hablamos de ese comercio justo, de que nos centremos en la soberanía alimentaria y cómo la importancia que tiene reconocer las cosas que son de la época, es decir, que cuando comemos tomates en febrero, pues no es la época
ya,
es comerlos en este verano. Entonces, el aprender cuáles son las frutas, que realmente las frutas, verduras y los alimentos que nos corresponden y que se corresponden con adaptarnos al tiempo que nos toca vivir, pues de alguna manera también hace que podamos tener un apoyo a los países que producen en otras épocas y que puedan traer aquí, etcétera. Entonces, animan a que hagamos unas fotografías y envíen esas fotografías a la sede de la Asociación de Boicía. Hasta el 27 de septiembre está abierto el plazo para poder presentarse a este concurso fotográfico. Como segunda actividad, tendríamos que en Rentería, el mes mañana 21 de septiembre, va a haber una conferencia en la Sala Reina de Rentería, con esa que la organizan Agifes y Bideguin, sobre, digamos, de qué manera podemos ayudar o prevenir, cómo puedo ayudar a prevenir esa epidemia silenciosa que está expandiéndose, que es ese suicidio que se produce y que a veces no hemos sido capaces de detectar esas alarmas, ¿no? Y que de alguna manera estos profesionales, tanto Agifes como Bideguin, nos van a ayudar a tener esas pautas, a reconocer esos momentos, digamos, que es importante tener, que nos generen esa alerta para poder ayudar a las personas que estén en una situación de soledad o de tristeza o de momento vital que le pueda llevar a tener una ideas en ese sentido. Y bueno, pues animar a todos los que queramos un poco conocer un poco más esta realidad, pues acercarse a esa Sala Reina de Rentería mañana. Y luego, no quería dejar de pasar este último momento de la agenda, porque mañana 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Alzheimer. Va a haber muchísimas actividades. En Gipuzkoa tenemos a FAGI como la Asociación de Amigos y Familiares y Enfermos de Alzheimer, que va a organizar charlas informativas y mesas informativas tanto en Pasai Don Iván, en Rentería, y va a haber una actividad más concreta a la tarde en Oñati con una presentación y la participación de Gambara. Pero fundamentalmente quería comentaros, quería trasladaros como hija de una enferma de Alzheimer, que muchas veces nos enfrentamos al Alzheimer diciendo esa terrible enfermedad, ese tal, y a veces perdemos un poco la perspectiva que es una enfermedad que de alguna manera tiene una evolución, que no se pasa de cero a 100 en un día, que va siendo gradual. Yo quería transmitiros una idea que lo estuvimos trabajando en nuestra casa en su momento y con las personas que nos ayudan, y es que muchas veces cuando somos pequeños, cuando somos niños, nacemos con todas las capacidades, pero están sin desarrollar. El proceso del Alzheimer será un proceso diferente, ¿no? Nacemos, no somos capaces de hacer muchas cosas, pero luego a medida que vamos capacitándonos vamos empezando a hablar, a balbucear, a andar, a pintar, a redondear. Y en este caso estaríamos en un proceso inverso, ¿no? De tener todo ese potencial y capacidades, personas que han sido muy brillantes y que de repente van perdiendo esas capacidades que han sido suyas, que han podido hacer y que poco a poco se van convirtiendo ahí, pero igual que a un niño, a esos bebés, a esas personas que tienen esas pocas capacidades pero que lo intentan, estas personas también tenemos que disfrutar de esos momentos y que un abrazo, un beso, una palabra amable, una sonrisa, eso no se va a perder nunca. Tenemos que aprovechar el camino
de
todas las capacidades que pueda tener y luego tener siempre ese tiempo, porque la ternura, igual que miramos a un bebé con ternura, tenemos que aprovechar y tener esa alegría de decir, está con nosotros, pues igual no es capaz de decirme lo que está pensando, pero sé que está ahí. Entonces, para la ternura siempre hay tiempo.
Qué bonito mensaje nos dejas, Elena.
Y por último, reconocer que eso, por ejemplo, que en el apartado de tecnología con huella solidaria, animo a los amigos de COPE a que puedan entrar, porque ahí tenemos un link a una aplicación que de alguna manera nos explica, igual que cuando vas al formado, tienes el calendario, a los 4 meses le va a salir el diente, luego tiene no sé qué, pues vendría a ser una tecnología parecida que nos explica las fases, ¿no? En la primera fase que pasa, en la segunda fase que pasa, en la tercera fase que pasa, y que son tecnologías que en su día AFAGI puso en, por supuesto, gratuitos, y nos podemos descargar y tener el móvil y repartir entre primos, hijos, primos y tal, para que todo el mundo sepa la moña que es capaz de hacer, para que todo el mundo estemos estimulando o estemos participando y disfrutemos de lo que tenemos, ¿no? De pues cada día lo que hay, y disfrutar y con alegría, y sobre todo porque un beso, un abrazo, una sonrisa y una mano, o sea, es que hay veces que no hace falta mucho más, igual que las personas que se conocen de hace mucho tiempo, con mirarte y agarrarte de la mano tienes suficiente, pues esta terrible enfermedad también te devuelve la alegría y el contacto, ¿no? Es decir, pues simplemente nos agarramos de la mano y damos un paseo.
Qué importante es y cuánto significa eso, ¿eh? Pequeños gestos de los que venimos hablando durante todo este mediodía. Por cierto, Elena, estas son algunas de las actividades que tenemos por delante este fin de semana, durante la semana, las próximas, pero hay mucho más en este mes intenso, y las encontramos también en www.guipuzcoasolidaria.info, la web de la huella ecosolidaria de Guipúzcoa, que siempre nos acerca Elena Rosales desde Kutxa Fundación. Elena, gracias por habernos acompañado una vez más. Un placer, como siempre, y hasta la próxima semana.
Un beso.
Buena semana.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Sorionac, prepárate para el hogar de tus sueños. Viviendas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios con vistas a la ciudad y excelentes zonas comunes. Conoce Célere Cruces 4, última fase de viviendas en Baracaldo. Entra en viacelere.com o llámanos al 910-2080. Célere Cruces 4 te espera con los brazos abiertos.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
2 menos 10 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Alicia, ¿cuál será nuestra próxima parada? ¿Cuál será en esta ocasión? Lo que sabemos es que nos vamos a montar en el avión que va a salir ahora mismo de Loyu, porque este mediodía lo que hacemos es celebrar los 75 años del aeropuerto de Bilbao. Estamos de cumpleaños porque desde 1948 han pasado por la infraestructura situada en el Valle del Chorierri más de 100 millones de pasajeros. Y entre ellos estaba Gustavo Egusquiza, que yo creo que se ha subido a unos cuantos vuelos desde aquí, desde la capital vizcaína. Gustavo Egusquiza, Eguerdión, buenos días.
Buenos días.
Hombre,
¿qué tal estáis?
Gustavo.
Estupendamente. Con ganas de viajar, de volar, Gustavo, en esta ocasión.
Sí. Bueno, el 75 aniversario, efectivamente, de Loyu, ese gran aeropuerto que tenemos aquí en el País Vasco. Y que, bueno, que es complicado, ¿eh? Tengo que decir que aterrizar en Loyu siempre es complicado.
¿Algún sustillo te has llevado, Gustavo, alguna vez?
Mira,
¿has pasado mal rato?
Generalmente, mira, tengo que decir que yo tengo pánico a los aviones como tantas personas. Lo paso fatal en los aviones. Me pongo a rezar, me pongo de rodillas, me pongo para arriba, para abajo.
Pero viajas, pero lo usas.
Pero viajo. Viajo porque lo más importante es saber que es uno de los transportes más seguros del mundo. Es muy difícil que te pase algo. Y además, independientemente de eso, o sea, yo creo que hay que vivir y hay que hacer cosas, ¿no? Independientemente, si no nos quedaríamos todos en nuestras casas y no saldríamos nunca, ¿no? Entonces voy siempre con esa premisa a los aeropuertos. Aunque luego, pues bueno, lo pase mal, sobre todo en la parte del despegue, ¿no? Y aterrizaje, tengo que decir el Loyu alguna vez. Uh-huh. El Loyu, mira, respecto a si me he pasado mal, ha habido veces, mira, el otro día, sin más, que una tormenta torrencial aquí en Bilbao, estaba justo aterrizando que volvía de Turquía. Y bueno, la verdad que fue un aterrizaje pues bastante complicado por el tema del viento. Pero bueno, no hay que tener miedo, ¿eh? Porque esto está ya todo previsto por parte de los pilotos, que en caso de que vean que es muy difícil, generalmente lo que hacen es, pues bueno, aterrizar en otro aeropuerto, ¿no?
Sí. Sí. Yo creo que todos hemos tenido algún susto, ¿no? En Loyu. Bueno,
sí,
susto,
hemos escuchado.
Más bien miedo, ¿no? Porque realmente luego todos los vuelos han sido estupendos y no ha pasado absolutamente nada en nuestro caso, desde luego. Yo también recuerdo volar a la vuelta de Londres también con turbulencias. Yo lo cierto es que creo que era tan inconsciente porque éramos unos adolescentes, era un viaje de fin de curso.
Sí.
Es verdad que algunas compañeras sufrieron muchísimo, gritos, miedo, lloros, pero en mi caso con mis compañeras, con otras, que éramos varios grupos, nos lo tomamos un poco como una... Es que no éramos conscientes del peligro tampoco. Era como un poco reírnos de la situación, ¿no? Por quitarle hierro al asunto. Pero ahora que hablamos esto, justamente Londres, otros tantos vuelos internacionales que para ahora, para nosotros es algo común y normal, pero este, el primer vuelo, se inició en 1952 a Burdeos. Fíjate, ¿no? Que en ese momento era casi algo anecdótico, inaccesible. Y ahora, Gustavo, ¿a cuántos países has viajado tú desde el Loyu?
Pues bueno, yo creo que he estado en unos cuantos. He estado, mira, en Alemania, por ejemplo, he visitado Alemania, Suiza también. Bueno, he hecho, es que desde Loyu te permite, si no directamente, desde luego con las combinaciones que hay en Ámsterdam o en Madrid, te permite acceder a todo el mundo al final del día, ¿no? Pero directo es cada vez en más vuelos. Y tenemos que tener en cuenta que Bilbao se está convirtiendo en un destino, pues bueno, de primer orden, ¿no? A nivel internacional, porque cada vez los pasajeros exigen más los viajes al norte de España, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos años veremos nuevas rutas, ¿no? Aparecer en Loyu.
Sí, y este verano también ha conseguido cifras históricas, efectivamente, ¿no? Bater récords. Yo creo que es año tras año casi, ¿no, Gustavo?
Sí, bueno, yo a mí esto de los récords yo lo llevo fatal porque me gustan los sitios tranquilos. Y
ya.
A mí me encanta el aeropuerto vacío, de esto que pasa, claro. Y son 2 minutos y pasas y ya estás dentro, ¿no? Mm. Pero claro, obviamente otra gente tiene el mismo derecho que yo, ¿no? A viajar y por supuesto exige viajar. Lo que pasa que sí es cierto que a veces hay como, pues bueno, acumulaciones de gente en Loyu, porque tampoco es un aeropuerto muy grande. Tenemos que tener en cuenta que Loyu es un aeropuerto más bien pequeñito, ¿eh?
Sí, comparado.
Muy bonito.
Sí.
Muy
eso
que
según comparamos, claro.
Espectacular. Es muy fácil el poder andar por Loyu. Y bueno, es rápido, sobre todo es rápido, ¿no? El llegar a Loyu te evitas grandes, sobre todo grandes, esas grandes colas, ¿no?, que encuentras en otros aeropuertos que son interminables, ¿no?
El otro día, chicos, lo veía yo en una película, y que no caigo ahora para deciros, pero decíamos, mira, el aeropuerto ya, y estaban descendiendo y del avión, y veían ya los pasajeros, pues alguno de los protagonistas, vamos, que además es visualmente muy, muy curioso, ¿verdad? Es atractivo, sí. ¿No? Así que...
Totalmente. Yo creo que con los años ampliarán Loyu, ¿eh? Yo creo que eso es una de mis predicciones, que probablemente lo amplíen en los próximos años y bueno, pues tengamos más rutas comerciales,
pues
¿no?
Sí, claro.
Es interesante también para hacer de Bilbao, sobre todo, una ciudad conectada a nivel internacional, ¿no?
Para seguir creciendo, sí. Gustavo, tú que has montado tantos vuelos, aunque dices que a veces te da miedo y que llevas todo tipo de rituales, los haces allí mismo, pero ¿alguna anécdota te ha tenido que pasar? Porque ¿calculas cuántos vuelos has podido llegar a coger a lo largo de todo este tiempo dedicándote al turismo?
Pues yo creo que más de 200 o 300 vuelos. Uf. Probablemente.
Casi pasas más tiempo en el cielo que en la tierra, ¿no?
Fácilmente, sí, bueno, con los pies en la tierra, pero sí, mucho tiempo en el cielo.
Y algún, claro, alguna anécdota, porque pasan muchas cosas también, ¿no?, en los aviones. No sé si en tu caso, Gustavo, te has encontrado con alguna anécdota así divertida.
Bueno, tanto como anécdotas, yo sobre todo el conocer gente, ¿no?, los vuelos, ¿no? Me gusta hablar, ¿no? Y bueno, sí recuerdo, hablando de turbulencias, me acuerdo, hace poco, que volviendo de Londres, ¿no?, pues con una chica, ¿no?, británica, ¿no?, que estaba en el avión, estaba justo detrás mío, sentada detrás mío, y de repente, pues el avión empezó, pues bueno, con viento, con turbulencias, ¿no?, y a moverse mucho, y la verdad que yo estaba asustadísimo, ¿no?, pero la vi a ella y estaba más asustada aún. Entonces, nada, me di la vuelta y le dije, no te preocupes, que esto es habitual en este aeropuerto, estate tranquila, que es habitual. Pero la verdad que tenía más miedo que...
Pero fíjate, al ver a alguien peor que tú, Gustavo, te sale ahí, ¿verdad?
Claro.
Sí, pero es que viajas, yo lo que me llama la atención, Naya, fíjate que lo supera, ¿eh? Le tiene miedo, pero sigue viajando. Que pues, hay personas que lo desechan, que lo destierran, ¿no? Y él no, él sigue viajando.
Es un ejemplo de superación y, por supuesto, todo un referente en el turismo de lujo y la gastronomía. Y un placer para nosotras contar contigo cada miércoles en este espacio que dedicamos a viajar. Hoy, por supuesto, un viaje de recuerdos a estos 75 años del aeropuerto de Bilbao. Gustavo Egusquiza, gracias por habernos acompañado y nos contarás tu próximo viaje, quizá desde el aeropuerto, la próxima semana. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Alicia, escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.